En la línea telefónica saludo a Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial. ¿Cómo estás, Xóchitl?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. La verdad es que clasistas, racistas también los de Morena, ¿eh?
A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo dices?
Pues porque yo sufrí ese racismo y ese clasismo de la que vendía gelatina, la botarga, por mi aspecto físico. Bueno, se dieron vuelo los caricaturistas allegados a la 4T contra
Te
mi
acusaban
persona.
ellos de apropiarte culturalmente de lo indígena, ¿no?
No, pero ¿por qué?
Bueno, eso decían ellos.
Por eso, ¿ellos son los que definen quién es indígena en este país? ¿Ellos? ¿O tú defines tu
No,
propia
claro,
identidad?
tú defines, es como la identidad que tú eliges, ¿no? Punto.
A ver, yo tengo unos abuelos indígenas, del lado de mi padre. Y yo me impacté cuando escuché a mi abuela hablar ñañú. Y me sentí súper orgullosa de esa raíz. Y luego tengo unos abuelos mestizos, que por cierto, en tratar de esculcar mi pasado, encontraron a mi abuela que yo nunca había conocido, y era otra mujer indígena, que yo no había conocido, porque murió de 34 años. Y yo decidí esa identidad, pero hace muchos años, no cuando fui candidata presidencial.
O sea, sí, no, totalmente. ¿No? Cada quien puede decidir qué quiere ser y qué quiere representar.
Por eso yo podía haber decidido agarrar la raíz mestiza, ¿no? Se vale también.
Sí.
Porque pues, finalmente somos un país producto del mestizaje.
Totalmente.
Entonces ahí fue una campaña en mi contra brutal. O sea, ¿por qué?
O sea,
¿por qué
¿los
era
acusas
güera?
De doble moral?
De doble moral, por supuesto. Se burlaron de la niña que vendía gelatinas. O sea, es que de vender gelatinas hizo millonaria. No, no, señores. Yo vendí gelatinas para sobrevivir en ese pueblo. Por un padre violento, por un padre alcohólico. Pero después me preparé. Así como Hugo, fui a la universidad, estudié, me superé y me volví empresaria. Y era un delito ser empresaria. Acuérdate el presidente dando a conocer mis facturas como empresaria.
Sí.
Esta maldita millonaria, no fue durísimo y ahora se les revierte porque esos comentarios tienen que estar fuera de cualquier situación.
De cualquier discusión.
De cómo vistes, de cómo estás. O sea, aquí lo importante es cuáles son tus ideas, cuáles son tus propuestas. Y yo quisiera dividir mi intervención en tres temas. No sé cuál sea lo que tú quieres preguntarme, pero si quieres empieza tú.
A ver, no, tú dime, ¿qué te parece? Bueno, te preguntaría, ¿qué te parece la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la Corte y a la presidencia de la Corte?
Bueno, yo voy a dividir mi intervención en tres temas. Uno, el Hugo Aguilar que yo conocí. Y lo conocí en los años 2000, cuando llegué con Vicente Fox. Él era
asesor del EZLN, ¿no?
No, fíjate que su paso por el EZLN no me queda tan claro.
No, era asesor, ahí, ¿no? O defensor de...
No, a ver, te voy a decir por qué. Porque el que estuvo ahí de lleno fue Adelfo Regino.
Sí.
El actual titular del INPI. Y Hugo era muy joven en esa etapa y seguramente tuvo una participación, pero yo no la ubico tan clara, ¿no? No podría
hablar.
Entonces
tú lo conociste cuando tú eras comisionada nacional para los pueblos indígenas.
De los pueblos indígenas. Sí, esa parte yo no la conocí, la del EZLN, y no podría yo opinar porque no la conozco. Pero sí lo conocí a partir del año 2000, donde, por cierto, fue Premio Nacional Indígena.
Sí, y le dio el premio al presidente Fox, que todo el mundo estaba buscando fotos y no las encontraron.
Pero seguramente bien y existen, pues es que todo el pasado lo trataron de borrar. Pero yo lo conozco por una circunstancia muy específica. Abrí una oficina en Los Pinos, donde se recibía a la población indígena, a todos. Ahí no había si eras de tal partido, si eras del PRI, si eras del PAN, si eras del PRD, no. Era una oficina abierta y Hugo era un joven amable, cordial, diría yo, muy sensato, muy conciliador, muy prudente, ¿no? Tengo una extraordinaria impresión de Hugo. Trabajamos juntos en muchísimos temas. Abrimos un montón de carreteras en la zona Mije, por ejemplo, la de Lotepec, de donde sale.
O sea, sí lo conociste bien.
No, bueno, venía seguidísimo.
O sí lo conoces bien.
Venía muy seguido a Los Pinos. Venía con... porque mira, la verdad es que se corrió la voz de que estábamos apoyando, que estábamos resolviendo problemas ancestrales de caminos, de agua potable, de electrificación. Me traía autoridades, por ejemplo, de San Juan Mazatlán Mije, que es un poblado que no tenía acceso pavimentado, que no tenía suficiente electricidad. o Santiago Malacatepec, que son lugares rarísimos. Él mismo llegó con su autoridad ahí de Guadalupe Victoria porque les habían decomisado un reloj monumental, porque en la zona de la Mixteca, de donde es él, se usa tener relojes monumentales. Entonces, sí, lo atendí muchísimas veces, muy metido en temas agrarios, muy metidos. Caminamos juntos, por ejemplo, en el conflicto agrario de San Pablo Ayutla, que es un conflicto por el agua con Tamazulapa, del Espíritu Santo, pero casi se matan ahí. Bueno, hubo muchos muertos en muchas ocasiones. Entonces, trabajábamos y trabajábamos bien, y él no puede tener queja de maltrato, de que no se le atendía, en fin. Después, él se va a Oaxaca y se integra al gobierno de Gabino Cué, sí, junto con Adelfo Regino. Adelfo como secretario.
Un gobierno de alianza PRD, PAN, Convergencia.
Sí, sí, sí. Fue muy cuestionado en su momento por pueblos más radicales, pero yo creo que también debió haber hecho un trabajo positivo. Yo esa parte no la conozco. ¿Dónde me lo vuelvo a encontrar? Y yo ahí sí ya cuestionaría su trabajo. Como director del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahí me toca hacer esta reforma a la ley del INPI. Ahí trabajé con él, ya él como abogado, yo como senadora de la República.
¿Eso ya más recientemente?
Sí, en el del 2018 para acá. Y, por ejemplo, a mí una cosa que critiqué abiertamente desde la tribuna del Senado, y lo digo públicamente, fue esta consulta del Tren Maya. Hay un lineamiento muy claro para que una consulta sea válida, que sea previa, que sea libre y que sea informada. Y la consulta de Tren Maya no fue previa, porque el presidente ya había decidido hacer el Tren Maya. Ya no le importaba la opinión de los pueblos indígenas. Ya había hasta comprado los trenes cuando estaban haciendo la consulta. Entonces, no se cumplió el tema de previa, no se cumple el tema de libre, porque la verdad es que hubo mucha presión a las comunidades para aceptar este proyecto, y la presión era a cambio de proyectos, a cambio de mejoras comunitarias, a cambio de pagos por la tierra. Y yo después fui y me di cuenta que mucha gente ya no tenía el dinero que les habían dado. Se habían quedado sin dinero, sin tierra. Y luego no fue informada. No había proyecto ejecutivo. Al grado que el tramo 7 lo cambiaste en su totalidad. Cuando les decías que no ibas a quitar ni un árbol.
O sea, lo que me estás diciendo es que el próximo presidente de la Suprema Corte convalidó la destrucción de la selva maya.
Pues sí. Sí, desafortunadamente, esa consulta, si esa consulta hubiera estado en rechazo, se hubiera tenido que parar la obra del Tren Maya. Y él fue un hombre hábil, la sacó adelante, pero incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas cuestionó esa consulta. No había proyecto ejecutivo, no podías consultar la obra, no podías decirle a los indígenas cuál era el impacto ambiental que iba a haber, porque ni siquiera hubo estudio de impacto ambiental. Ese proyecto, cuando ellos estaban del otro lado, cuando estaban del lado del zapatismo, jamás hubiera pasado. Se hubieran levantado en armas. O sea,
bueno, ve el zapatismo cómo está frente a la 4T.
Pues sí. Raro. Entonces, ahí yo sí cuestiono que esa consulta fue más bien, pues por eso López Obrador estaba feliz, porque le sacó adelante ese proyecto. Entonces, a mí, y el segundo punto que cuestiono es que nunca sacaron la ley de consulta. ¿Por qué? ¿Por qué si tenían la mayoría absoluta, calificada? ¿Por qué no fue importante sacar la ley de consulta de los pueblos indígenas? Porque no se iban a dar un balazo en el pie. Porque en esa ley de consulta tendría que ponerse, es claramente cómo se hace una consulta, usas parámetros internacionales y lo tendría que poner a la ley. Y si no lo harían, pues se les armaría una bronca. Entonces no hay ley de consulta porque no les conviene que haya ley de consulta. Son los dos cuestionamientos desde el punto de vista técnico como funcionario público que yo le haría. Y el tercer tema es, pues definitivamente yo no estuve a favor de esa reforma al Poder Judicial.
Sí me parece lamentable.
Sí me parece lamentable que una trayectoria tan positiva como la de Hugo haya tenido que ser producto su llegada de un acordeón. Eso es lo que no me parece a mí. Por supuesto que Hugo jamás hubiera llegado sin ese acordeón. Y quien me diga lo contrario, miente.
Dice la presidenta, sacó más votos que la oposición, sacó más votos que el PRI, sacó más votos que tú.
No es cierto, No, no es cierto, yo saqué casi 17 millones
bueno,
de votos.
Bueno, separada por partidos. Es que te juntaron pues a los partidos, ¿no?
La presidenta, bueno, la que dio el dedazo de quiénes iban a ser los ministros de la Corte fue la presidenta, que no se haga. Ella decidió quiénes serían, hizo los acordeones y simplemente lo que fue a hacer es convalidar esta elección. Entonces, creo que para mí eso es lo que no se vale, porque entonces, y a mí este tema del racismo, clasismo, yo creo que la 4T se envuelve en eso para tratar de justificar una elección, pues, o sea, esta elección le da, es el golpe más certero que ha tenido la democracia en nuestro país. Atenta contra la división de poderes. O sea, la verdad es que tú no puedes someter el conocimiento, la experiencia de un ministro a la simpatía y la popularidad de una elección.
Si entonces, tú fueras a ocupar un puesto en la Corte, ¿usarías toga o no?
Yo nunca he tenido problema con eso. Yo creo que uno puede tener muchas identidades. Yo uso muchísimo el huipil, pero también últimamente he estado usando el traje sastre porque voy a ver a muchos clientes, ¿no? Y el huipil,
o sea,
es
como
demasiado
uniforme de trabajo, digamos.
Exacto. Y el huipil es demasiado elegante para llevármelo a una obra. O sea, para andar ahí con mis botas, mi casco, pues no. O sea, me dices que ya no usas huipil, ¿no? Pues es que el huipil es algo muy elegante. Entonces,
sí, porque de repente también se estigmatiza lo que debe de ser un indígena y cómo debe de vestir para que creamos que es indígena, ¿no? También
pues
está eso en la mesa, ¿no?
Pues eso está mal. Tú te puedes poner la toga y no dejas de ser indígena. Tú te puedes poner el traje tradicional y sigues siendo indígena. Te puedes poner unos jeans. O sea, Hugo no siempre usaba, por ejemplo, el traje tradicional. Pues, o sea, seguramente el traje tradicional mixteco con el zarape, pues es muy complicado estarlo trayendo todo el día. Pero ese es un traje de fiesta.
Claro.
Y te lo pones en la fiesta. Entonces,
o en una sesión de la corte, ¿no? Pues qué.
Pero también se lo puede poner, te puede poner encima la toga y no pasa nada. O sea, puede llegar con su traje. Yo espero, después de esto que he dicho, y que su lealtad ahora no esté con la que lo puso en el acordeón.
Bueno.
Yo espero que Hugo y su lealtad sea con los mexicanos, sea con la Constitución, sea con la ley. Eso es lo que necesitamos. Más allá de usa toga o no usa toga, lo que necesitamos es que estos 9 hombres que llegaron por el acordeón demuestren que pueden ser ministros y ministras realmente independientes.
Xóchitl, porque gracias por esta conversación, como siempre.
A tus órdenes.
Un abrazo.
Adiós.
Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial.